Lubina Joven Radio. Un espacio para la literatura. Los jóvenes universitarios nos comparten sus creaciones. Lubina Joven Radio. Un programa dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara. Quédate con nosotros.
Bienvenidos a Lubina Joven Radio. El día de hoy, bueno, domingo 12 de febrero, tengo el gusto de darles la bienvenida y bueno, el día de hoy está aquí acompañándome Francisco López.
Hola, ¿qué tal?
Isabel Juárez.
Buenas tardes.
Y bueno, pues su servidora María Ponce. Y bueno, pues aprovecho para dar los agradecimientos a todo el equipo. En la producción está Cecilia Fernández. Y bueno, el día de hoy tenemos como asistente en la producción a Luis Curiel.
Muy orgullosa me siento de ti, Luis.
Yo también.
Estar a tu cargo. Muchas gracias, Luis.
Así es, pues el día de hoy estará ahí Luis, digamos que en la asistencia de producción, ahí dándonos todos los, pues todas las indicaciones, ¿no? De ya cierren el tema, ya cállense, vámonos a producción, etcétera, etcétera, ¿no? Marcándonos el paso, por decirlo así. Y bueno, agradecimientos especiales a la doctora Silvia Eugenia Castillero, que es la directora de la revista Lubina, a Sofía Rodríguez, que es la coordinadora del programa Lubina Joven en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, y también agradecimiento especial para Alejandro Hernández, quien es el que está en controles el día de hoy. Y también un saludo especial pues para nuestros colegas conductores, a Martín García López y a Vanessa Cabuto. Y bueno, también un saludo especial para María de Jesús Aro Lugo. El día de hoy pues tenemos regalos, tenemos temas, tenemos muchas cosas de qué platicar. Y bueno, pues si quieren participar por los regalos, el día de hoy tenemos, a ver, Paco, tenemos un paquete grande.
Sí, hoy sí les armamos un paquetito.
Sí. Bueno, valga la pena la vuelta, ¿perdón?
Sí, la verdad que hasta acá, hasta Parque Industrial Belénes. Dos libros, en Guadalajara fue de Febronio Satarain y Humberto Saba nos presenta Ernesto. Una traducción de Guillermo Hernández, de Quimera y de la Sonámbula Ediciones. También tenemos una Lubina 84, que es de novela. Y les estoy presentando también la revista Imen, la más nueva, número 5, que tiene varios colaboradores por lo regular. Son de la licenciatura en letras hispánicas. Y pues también para que la chequen, llámenos al... Ay, ¿dónde está?
31-34-22-22. No, me lo sé mejor que el de mi casa,
sí,
¿eh?
Y está fácil.
Ya, pero... ya de tanto repetirlo. 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y bueno, también por Facebook, ese sí no me lo sé.
Es @lubineses, sí. Es, así nos pueden localizar en Facebook o en Twitter por cualquiera de las dos plataformas, en este caso también la telefónica para que puedan concursar por el paquete. Yo estaba checando ahorita Imen y Paco me dice, no, es que está de lujo, y sí, sí está de lujo, todo lo gráfico, lo visual, está genial, ¿eh? Es, ¿cómo se podría decir? ¿Es un bicolor?
Pues es que siempre nos dan una tinta. Pero esta vez la tinta, bueno, las hojas son negras y las palabras son en blanco, pero les estaba comentando que esta vez dejamos que nuestro diseñador, un saludo para César Augusto Hernández Cárdenas, que es el que hace la portada, el que hace la maquetación, el que hace la ilustración, y él se dedica a todos los interiores. Nosotros nada más seleccionamos los textos y los editamos, que también está cool, ¿eh? Vienen textos muy buenos, viene un ensayo sobre el ruido, porque el tema de la número 5 es el ruido. Entonces por ahí viene un ensayo de Sandra Liera que... Habla un poquito de la poética del ruido, porque los futuristas, en especial Luigi Guttisolo, tenía un manifiesto sobre el ruido, porque ya ven que los futuristas buscaban todo esto del sonido de los trenes, el sonido de los coches, el sonido y el ruido en sí. Y es un ensayo bastante bastante chido. También por ahí viene un cuento de Krishna Sánchez, que él ha publicado con nosotros varias veces y es un muy buen cuentista, para que lo chequen, busquen sus cuentos. Y también por ahí un poema de Mónica Rodríguez Licea, que ella también escribe poesía y está muy cool. Entonces, para que llamen y busquen la Imen. La Imen siempre es gratis, pero pues, no sé, apenas que me busquen para dárselas. Pero llamen, si quieren una.
Bien, pues ahí está el paquete de regalos del día de hoy. Y mientras vamos, ni les dije, el turno de la preparatoria del día de hoy es para preparatoria número 18. Y aprovecho también para mandarle un saludo con mucho cariño a su tallerista Alejandra Canela, que bueno, pues por cuestiones de trabajo no pudo acompañarnos el día de hoy. Pero bueno, pues aquí vamos a pasar las producciones de los chicos de preparatoria. Y bueno, prepa 18, el turno es para Daniel Alejandro Luna Bustamante.
Él nos dice que él tratará de degustar con una muy buena historia. Así que espero que cumpla lo prometido, porque es el que abre.
Porque lo vamos a escuchar.
Y el que abre siempre tiene la mayor carga. Así que vamos a escuchar a Daniel Luna Bustamante.
Delirio culinario. No recuerdo cuándo fue la primera vez que saboreé algo tan delicioso. Probablemente fue el dulce sabor de la leche materna o alguna cosa que me encontré tirada en el suelo. ¿Cómo olvidar cuando mi madre hacía esa rica ensalada de pollo o la carne asada tan sabrosa de mi padre o los horribles manjurjes que preparaba mi tío con alcohol que lo dejaban totalmente ebrio? Creo que fue por todo el hambre de buscar sabores nuevos que me convertí en un cocinero y en crítico culinario. No me molestaba trabajar tanto mientras podía degustar muchas comidas, una más deliciosa que la anterior. ¿Cómo olvidar esos hermosos tiempos? Pero luego salió todo mal. No sé si fue por la curiosidad de saborear distintos tipos de alimentos, algunos ilegales. Por ejemplo, poniendo en peligro algunas especies en extinción con tal de conocer su sabor. Fue en el restaurante de comida exótica donde encontré muchos tipos de carne que jamás en mi vida había comido. Sentí texturas diferentes, un sabor nuevo que me llenaba la cabeza de ideas. Sin chistar, entré rápido a la cocina y pregunté qué tipo de carne era, pero me encontré con una mala sorpresa. Pude observar especies en peligro de extinción, siendo mutiladas, kiwis, pandas, dugones, de todo un poco. Quedé en shock. No supe qué hacer más que salir corriendo de ahí hacia mi hotel. Jaja, qué estúpido. Recuerdo lo estúpido que fui en ese momento. Me puse a pensarlo detenidamente. Fue una oportunidad única. ¿Cuándo volvería a degustar un alimento así? Incluso después de que mi compañero de cuarto me miró riendo como loco. Y al contarle todo lo que había pasado, él mismo sugirió volver al restaurante, lo cual acepté con gusto. Pedí todo tipo de recetas en ese lugar que con tal de evitar una demanda, me las dieron. Se quejan demasiado del mercado negro. Es fenomenal comprar ahí vegetales, animales, la carne de dugón es sumamente deliciosa. Al experimentar diversos tipos de recetas, pude sacar las más deliciosas. Mi compañero y yo estábamos extasiados por el sabor. Después de eso, tantos sabores encontrados, él parecía estar satisfecho, pero yo no. Yo quería más. La locura recorrió todo mi cuerpo. Esa hambre nueva por un tipo más de carne que sería la más deliciosa de todas, la carne humana. Mientras inventamos una receta nueva con la carne de un delfín, mi cordura llegó a un límite. Tomé el primer cuchillo que vi a mi compañero y sin pensarlo, lo apuñalé. Perdóname, pero tengo que probar tu sabor. Después de pasar 10 minutos lamentándome por su muerte y por la locura que había hecho, procedí a cortar un poco de su carne y asarla, a tomar cada parte de su cuerpo, limpiarla delicadamente y cocinarla. He matado a muchas personas hasta el momento, pero una cosa es segura, no me arrepiento de nada, nada. El sabor de cada persona es diferente al anterior y por distintos motivos algunas saben mejor. Quisiera conocer tu sabor. Daniel Luna, Preparatoria 18.
Y estamos aquí de vuelta con su programa Lubina Joven Radio. Creo que Daniel fue muy acertado en haber dicho que nos iba a degustar con una gran historia, hablando de un caníbal, dice Paco. Pero bueno, el día de hoy nuestro tema son las parejas literarias o las parejas en la literatura. Un tema muy largo, muy extenso, pero casi fundamental para todo este asunto. Cuando nos pusimos, bueno, de entrada yo lo propuse, digamos que como un preámbulo, ¿verdad? A lo que va a pasar el martes, pasado mañana, que es 14 de febrero. Bueno, hace un año estábamos aquí y igual tratamos ese tema, quizá
de
desde
hecho,
otra perspectiva.
El año pasado nos tocó el mero día, creo que era domingo 14 de febrero, y y me acuerdo que dije yo, bueno, es 14 de febrero, ¿no? Pero vamos a hablar de otra cosa más
creo
importante,
que fue de la Fundación
¿no?
De Guadalajara.
No, vamos a hablar, y como también es del día de la Fundación de Guadalajara, vamos a hablar de literatura jalisciense, ¿no? Bájatelas con el 14 de febrero. Pero bueno, una es muy amargosa, entonces.
Sí. Pero bueno, decidimos ese tema y bueno, decidí ese tema. Por el asunto del dúo o por el asunto del otro, porque el asunto de nunca estar solo, de siempre estar acompañado y de siempre estar en dúos. Cuando la semana, bueno, cuando fue nuestro programa de naufragios, los naufragios de enero, en mi encuentro cercano yo planteaba el maravilloso diálogo, ¿no? El banquete de Platón, uh-huh. en el que él nos cuenta, bueno, no es él, es uno de los que está ahí presentes, nos cuenta cómo es que pues el mezquino Zeus separó a la gran criatura, aquella criatura que no necesitaba a nadie más que a ella para amarse, para reproducirse, para comer, para hacer absolutamente todo. La descripción que nos hacen, que se hace en este diálogo, es un poco precisa. Y la criatura es una bola de carne, así tal cual, es una bola de carne que rueda por el mundo, ¿no? Lo separa Zeus y entonces ya toman la forma, ¿no? La forma de hombre-mujer. Y entonces tenemos que estarnos, bueno, tenemos, o nuestra gran tarea es buscar a la otra parte. Entonces, a partir de ahí, elegimos el tema, el asunto de no estar solos. Después de eso, en una tradición, digamos, un poco más occidental, desde luego el tema de los grandes padres, es decir, de Adán y Eva, uh-huh. en esta cultura occidental, el asunto de que no tienen ombligos. Hace poco me encontraba nuevamente, o me reencontraba con el, pues sí, con la novela corta de este Saramago, de Caín, que empieza a contar la historia de los grandes padres, un poco egoísta quizá, pero bueno, de acuerdo a su perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿cómo nace la progenie de donde venimos nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nos empezamos a cuestionar el asunto de qué tanto dependemos del otro. La mujer ha sido la gran musa de muchísimos artistas, así como también del hombre. Y bueno, todo lo que esto conlleva, desde luego, pero cómo dependemos de el otro para poder llegar a crear. En la mañana me encontraba con una entrevista de Julio Cortázar en la que hablaba acerca de la soledad y la amistad. Él cuenta que pues desde su, bueno, una de sus juventudes, porque así lo plantea él, pues era una criatura solitaria. Sin embargo, en algunos momentos de su vida ha tenido que acudir a la amistad, hablando desde luego una amistad filial. Uh-huh. Él cuenta que pues se encuentra en reuniones o lo que sea y se pregunta por qué está con esas personas si podría estar escuchando un disco de jazz en el solo, ¿no?
Podría estar aprovechando el tiempo de otra manera.
Así ¿no? es. O
queriendo estar en otro lado haciendo otras cosas que sientes tú que tienes ganas de hacer.
Sí, ¿no? Así es. Con las veces que dices, ay, debería de estar en mi casa solo viendo una película. Sí,
o escuchando estar aquí música. Platicando tantas tonterías, ¿no? O sea, cuando estás así como que en un lugar donde no quieres estar con gente que pues prácticamente desconoces, ¿no? Ajá. Y dices, ay, hablando de cosas que no importan, ¿no? Mejor debería estar en mi casa.
Te sientes más solo aunque estés
rodeado. Tengo ganas de leer, ¿no? Tengo ganas de estar solo.
Y él comentaba que, pues, digamos que algunas de sus obras, no en el asunto político, porque recordemos que Cortázar era un poco rojo, o un buen tiempo en el que fue un poco rojo, pues él menciona, ¿no?, que necesitaba necesariamente al otro, a sus amistades y también, pues, desde luego a las mujeres, ¿no? ¿Por qué uh-huh. no decirlo? Pero bueno, vamos a seguir hablando de este asunto con esta breve introducción acerca de las parejas literarias o la pareja dentro de la literatura. Uh-huh. Por lo pronto nos vamos a ir con nuestro encuentro cercano que lo hizo, bueno, está a cargo de nuestro compañero Paco que lo tituló Amor Itinerante.
Badlands, Natural Born Killers y My Chemical Romance. Era tan guapo como James Dean, dice Holly Sargis, cuando describe al muchacho que acaba de conocer, Kit Carruthers, el típico chico malo de camiseta blanca y pantalones de mezclilla desgastados. Kit, interpretado por Marty Sheen, trabaja como recolector de basura cuando la conoce, aunque después tiene que trabajar en un rastro donde se divierte con el sufrimiento de los bovinos. Tarde o temprano surgen problemas con el padre de Holly, interpretada por Sissy Spacek. Después de disparar a su suegro, Kit termina por prender fuego a la casa de su novia Holly, con quien escapa a través del desierto. Camino al Gran Sur, el infierno. Esta película de Terrence Malick, quien también dirigió grandes películas como La Delgada Línea Roja o El Árbol de la Vida, se titula Badlands. Es de 1973 y está basada en la historia real de Charles Starkwater y Carol Ann Fugate, una pareja de spree killers, o asesinos itinerantes. Concepto que hace referencia al tipo de asesinos que, cito, cometen múltiples asesinatos en un corto periodo de tiempo y en distintos lugares. Con escenas que, por su simpleza y modestia, adquieren no solo una belleza límpida, sino que también se cargan de valores simbólicos bastante primitivos. Ese cielo en que en casi ninguna escena es accesible a los protagonistas, quienes se mantienen en el plano de la tierra, siempre y cuando no haya una intensidad emocional positiva en alguno de los protagonistas. Por ejemplo, cuando Kit celebra algún triunfo y, por fin, la cámara, esa instancia de enunciación modestamente culpable, le permite sobrepasar la línea que demarca el horizonte. Es por eso que la adaptación de Terrence Malick me parece una de las mejores entre las cuatro películas basadas en la matanza itinerante de Starkwater en Fugate, de las cuales también hay que destacar Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza, dirigida por Oliver Stone en 1994 y basada en un screenplay de Quentin Tarantino. La película es una sátira al crimen, la matanza, el uso de armas, al puro estilo americano. Cuenta con un prólogo y tres partes, a través de los cuales nos cuentan la historia de Mickey y Mallory Knox, quienes comienzan una matanza itinerante después de que asesinan al padre, prenden fuego a la madre y dejan que el niño haga lo que sea su voluntad. Tras las pilas de cadáveres, la pareja tiene que huir al desierto, donde son mordidos por serpientes, tras lo cual hay que conseguir antídotos y, lamentablemente, la cárcel o la muerte. Sin embargo, el público es más fuerte que el Estado, y el mass media otorga el poder de la popularidad a los Knox, quienes terminan por hacer una matanza y escapar. De la versión de Stone, destaco su técnica de ingresarnos al pensamiento instantáneo de los protagonistas con escenas rápidas, como el tren en el que piensa Scaghetti, archienemigo de los Knox, cuando estrangula una mujer. La cuestión de la reflective age, como diría Kierkegaard, es también plantada por Badland, con la popularidad que adquiere Kit Carruthers antes de ser ejecutado por sus crímenes itinerantes con su pareja, Holly Sagris, para fundar, sin saberlo, otro mito americano, la pareja que encuentra la realización de su amor a través de la muerte. Tópico que se explota todavía en principios del siglo XXI por ejemplo, My Chemical Romance, con su canción Demolition Lovers, donde el yo poético habría que terminar sus días con ella en una lluvia de balas. Para Encuentros Cercanos, Francisco López.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio y bueno, pues acabamos de escuchar el encuentro cercano de Francisco, que estuvo a cargo de Francisco Amor Itinerante. Y bueno, pues el día de hoy estábamos platicando un poco sobre, pues le pusimos al tema parejas literarias o parejas en la literatura o a lo mejor las grandes historias de amor que conocemos de la literatura sí. Y todas esas cosas alrededor, ¿verdad? Y bueno, antes bueno de comenzar un poquito con el tema, quiero mandarle saludos a Carlos Campos, que es mi esposo y ahorita nos está escuchando.
Cool.
Sí. Sí, y fíjate que ahorita, Isabel, que comentabas sobre las parejas, sobre este asunto de no estar solo, de buscar a la contraparte, etcétera, etcétera. Puede ser, bueno, no puede ser, estoy casi segura de que es como una construcción social, ¿no? El hecho de uno tener la necesidad de buscar al otro. esto de algún modo lo pienso. Bueno, sí, yo sé que los seres humanos tenemos necesidad de otras personas, ¿no?
Sí, pero...
Ajá. Pero en específico como de una pareja, ¿no? Entonces se supone que por eso Dios creó a Eva de la costilla de Adán para que no estuviera solo. Ahorita comentabas tú la historia de
De Caín, de Saramago. Ajá. ¿O cuál?
No, sí. La anterior, de la bola de carne.
Ah, el diálogo. Sí. El diálogo de Platón,
exactamente, ¿no?
Simposium.
Ajá. Entonces, hace poco que me acabo yo de encontrar con un libro que es de Gioconda Belli, El infinito en la palma de la mano, que lo que hace es, pues, novelar, o no sé si... Pues no precisamente novelar. Ella lo dice... Como dice, esta ficción está basada en muchas ficciones, interpretaciones, reinterpretaciones alrededor de nuestro origen. Entonces, creo que tiene algo de razón en eso, ¿no? Que la historia que nosotros conocemos sobre Adán y Eva, pues es a lo mejor una interpretación o una reinterpretación o una versión, uh-huh. Sobre, bueno, la creación del hombre y de la mujer, ¿no? De los primeros seres humanos. Y bueno, ella hace algo muy parecido, ¿no? Sobre ese mito. De hecho, ya ves, la semana pasada hablábamos de fanfiction. Entonces, sobre ese, pues no mito, sobre esa historia, pues de Adán y Eva, si no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Ni ponerlo en tela de juicio, ni nada que se le parezca. Pero digamos, sobre esa historia de la creación de Adán y Eva, ella también hace una reinterpretación, ¿no? Y es una interpretación, pues, novelada, ¿no? Es una historia tal cual. Sobre, hablando de parejas, pues sobre la gran pareja o la primer pareja de la historia, según esta tradición.
Yo ahorita que decías eso de la construcción social, uh-huh. Pensaba en una canción de Black Keys que se llama Weight of Love, el peso del amor, uh-huh. y habla de esto, de cómo a veces cedes al peso del amor, o bueno, las personas ceden al peso del amor y... no quieren estar solos tal cual, quieren ser como el único de alguien, uh-huh. pero no debería de ser necesario, o para ser feliz, por ejemplo. Uh-huh. Pero no sé qué tanto sea la cultura, qué tanto sean nuestros cuerpos, que desean otro cuerpo, pero no sé, está heavy porque, ¿qué pasa si te quedas solo? ¿Qué pasa si toda tu vida no tienes una pareja? ¿Eso es malo? ¿Eres una persona extraña, diferente? ¿O qué onda? ¿O lo contrario? ¿Es necesario, neto, tener una pareja? ¿Eres feliz cuando tienes una pareja? ¿Cuántas parejas debes de tener en tu vida? ¿Tiene que ser en verdad solo una? ¿Existe la media naranja, por ejemplo? Ay, quítenme el micrófono.
Por favor, Luis. Ay, no.
Pero tienes muchísima razón en todo eso que estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor puede ser, socialmente hablando, como que la carga más pesada para las mujeres, ¿no? Porque hasta cierta edad eres...
joven y bonita. Bueno, ajá. Lo que decía Quevedo, ¿no?
Joven. No, pero sí, sí es cierto, ¿no? O sea, eres joven y como que hay cierta edad para casarte, para tener hijos, etcétera. Y si no, uy, híjole, ay, pues pobrecita, ¿no? Mi tía la soltera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, cada familia tiene sus, pues sus cargas sociales, ¿no? Sus complejos sociales y todo ese rollo.
Pero en este aspecto yo creo que, por ejemplo, hablando de arte, por ejemplo, Pablo Picasso, sus grandes obras giran alrededor de las mujeres. O sea, para Pablo, uh-huh. su creación gira alrededor de la mujer. Entonces, de pronto, si tú quitas ese sintagma de su obra, pues le quitas como una tercera parte de su obra, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que en este aspecto sí, desde luego extraponen, ¿no? Bueno, creo yo, ¿no? De pronto ahora alguien me llama enfurecido. Pero lo que él hace es enaltecer esa figura, ¿no? Y la pone como algo fuera de su alcance, pero también algo que está en la palma de su mano, como mencionaba ahora María, uh-huh. Y lo puede destruir, ¿me explico? O sea, algo que está fuera de ti, pero que a la vez está tan cerca de ti que puedes destruirlo, ¿no? Cuenta la... Bueno, pues sí, una pequeña leyenda urbana cuenta que Pablo encerró en el sótano a un... No recuerdo si fue a una de sus amantes, que también fue su estudiante, ¿no? Uh-huh. Y que ella, pues, salió despavorida ya, todo lo demás, etcétera, para que no le cayera en la movida. Uh-huh. Pero aún así seguía amándolo, ¿no? Y aún así seguía constante a él. Y también me parece que en su haber hay una suicida también, una joven suicida, por por Pablo, ¿no? Entonces, el asunto de depender, sí, esto dependerá desde luego de lo que plantee la sociedad. Eso es algo muy cierto. Sin embargo, lo que también es muy cierto es que biológicamente dependemos del otro para seguir existiendo, ¿no? Uh-huh. Ya dejando de lado el asunto de, ah, no se casa, es una solterona, lo que sea, necesitas al otro para seguir conservar la especie. Existiendo. ¿Me explico? Sí. O sea, incluso los caballitos de mar, que es el caballito el que carga con el bebé caballito, aún así necesita a la mujer, ¿no? Hay criaturas que no las necesitan, pero bueno, nosotros sí necesitamos al otro, ¿no?
Pues de hecho hay hay especies animales que se emparejan, digamos, con su contraparte, ¿no? Masculina, femenina, para toda la vida, ¿no? Creo que esos son las...
Sí, como por ejemplo las águilas, los pingüinos.
Me parece también. Sí, entonces, pues no sé si será cosa, pues no sé, de cada especie, ¿no?
Qué bueno, también lo estamos viendo de una manera como muy, muy como heterosexual, porque también sí. Bueno, no tenemos que pensar que una pareja tiene que ser necesariamente un hombre y una mujer. Uh-huh. Creo que también, sí, no estamos incluyendo también eso. Cuidado.
Hace rato que hacías todos los cuestionamientos, ¿no? De que si tenías que tener pareja, no tener pareja, cuántas parejas por toda la vida, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí entran en todos esos cuestionamientos, ¿no? Bueno, sí, ¿cuántas parejas? O sea, una nomás a la vez o varias a la vez, sí, uh-huh. ¿Por qué no? Etcétera, etcétera. Pues que también incluye dentro de todos estos cuestionamientos, si nada más heterosexual o homosexual, sí. También, ¿no?
Pero bueno, vamos a seguir con este tema. Uh-huh. Primero nos vamos a ir con la producción de Jessica Velázquez, y ella nos cuenta que ella guarda estrellas en su bolsillo, así que vamos a escuchar a Jessica.
Hogar. Es uno de esos días en que todo se queda quieto e inmóvil, con un silencio exasperante. Este día es el que se anuncia que las escuelas cierran sus puertas, el tránsito se amontona fuera de las ciudades y las familias se reúnen. Ya en el auto, miro por la ventana, todo luce igual. Los árboles que pasamos deprisa y dejamos atrás, la cascada del barranco tan imponente, el lago siempre tan quieto, las montañas inmensas y luego... nada. Solo pasto y una valla de madera. Alguna vaca ocasional y uno que otro caballo. La carretera se desvanece, solo quedan caminos de tierra. Tras horas de camino, se ve un letrero. Más adelante, unas bodegas, unas tiendas. Me duele la cabeza cuando el auto empieza a temblar en el empedrado. Pero me distraen las casas coloridas, los jóvenes con sombrero, el pequeño kiosco de la plaza. Minutos más tarde, en las orillas del pueblo, está una casa con grandes corrales y mucho ganado. Me alegra estar aquí, donde las noches son cortas, llenas de vida, risa y música. Donde las mañanas son las más luminosas. Y el café es más caliente que en la ciudad, donde los árboles susurran por las tardes y el viento te abraza. Soy Jessica y vengo de la preparatoria número 18.
Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Continuamos.
El encuentro. Dirigía mis pasos hacia donde tú y yo acordaríamos estar. En el asfalto se escuchaban mis pasos resecos como la boca del desierto, pero no quería que todos esos pensamientos me doblaran del presente. De allá venía el zumbido irritante de las motos y el clic de los semáforos cuando cambiaban de color. Dentro de mi mochila los libros y los lápices se debatían en una batalla tintineante a muerte. Ya solo recuerdo mis palabras torpes que tú preferiste responder con tu bella risa. Nuestro abrazo casi saca chispas. No te dije nada en 90 segundos. Mis dedos galopaban por tu espalda y tu camisa era una caja de resonancia. Tú reíste más y a mis oídos entró la resequedad de mi piel al contacto con la tuya y toda esa escarcha fría. Esperé las voces poco discretas de la gente al pasar, pero ninguna se hizo oír. Creo que
si no hayas escuchado a mis labios, nunca los besarías, y ese chasquido tan íntimo no hubiera repercutido en el resto del universo. Amaba tu aire que soplaba entre nuestros besos. Yo reía de mi propio aire al contacto de tu cuello. Tus manos me dejaban sorda. Fue el mejor silencio de mi vida. Soy Liliana Reynoso, de la preparatoria número 18.
Y estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio y escuchamos a Liliana Reynoso y ella nos cuenta que su sueño no es ganar grandes premios ni mantenerse en la escritura, mas sí desea algún día encontrar en sus libros en una librería de viejo en la sección de 10 pesos. No se crean, ¿eh? Luego te encuentras cada tesorito, sí,
en los libros usados, de los, ¿no? 10 que, pesos. Ajá, que sí, nadie quiere, como que nadie le toma importancia, ¿no?
Y sí, te encuentras,
no manches,
unas
yo tantos
joyas,
años buscando este libro que ya dejaron de publicarlo, de editarlo, etcétera, etcétera.
Sí. Pero bueno, les recuerdo nuestro número, que es el 31-34-22-22 de la extensión 12801 a la 12803 para participar por nuestro paquete de libros, que recuerden, viene una imen muy, muy bonita.
Y una lubina
y dos libros más. Pueden comunicarse por teléfono o también por nuestras redes sociales en @lubineses, ya sea por Facebook o por Twitter. Pero bueno, estábamos antes comentando el asunto de las parejas en la literatura.
Pues, otra vez nos volvió a comentar como la semana pasada, yo opino. Una pareja famosa de escritores, Verlaine y Rimbaud. Para quienes no conozcan la historia, Rimbaud era un chico muy, muy joven, creo que tenía como 14, 15, 16 años, cuando empezó a cartearse con Verlaine, que ya era un hombre mayor, ya tenía su esposa y todo. Y se carteaba con él y le mandaba sus textos, y pues los textos de Rimbaud eran muy buenos, tienen que buscarlos. Sí. Y Verlaine le dijo, pues vente a vivir conmigo, aquí donde vive mi esposa. Y Rimbaud se fue de su casa, porque él vivía como en un pueblo y no podía como progresar, no había tantos libros. Uh-huh. Y pues vivir con uno de los poetas como chidos, que era Verlaine, y que lo sacaba como que a las tertulias y así, pues le pareció lo mejor y Rimbaud se fue a vivir con él. Después la esposa dejó a Verlaine. Y ellos hicieron esta amistad que nunca ha estado comprobado si fue una amistad o en verdad fue como una relación amorosa. Ajá, pero fue muy tormentosa. Está la gran historia de cuando Rimbaud quería ya irse y Verlaine no quería y terminó disparándole en una mano. Y después de esta ocasión, Rimbaud dejó de escribir y se convirtió en traficante de marfil y de armas en África. Órale. Y ya fue cuando la gran historia de que Rimbaud se fue a los 19 y dejó de escribir.
Entonces sí era amorosa, yo creo, ya, porque ya para agarrarte a tiros.
Sí, y le dio un disparo en la mano.
Es que permíteme, Paco, este asunto de ese amor pasional que no puedes llegar a explicar, sí, es justamente lo que llega a atormentar, ¿no? El asunto de que no lo puedes explicar porque no encaja en una caja, uh-huh, que te dicen, esto debe de ser así y así y así.
Así una,
¿no?,
relación.
Y a pesar, bueno, con todo y que eran pues los grandes poetas, pues no sigue siendo humano, ¿no? Sigue siendo de carne y hueso y siguen afectándote todas estas emociones. Ellos lo convierten en arte y, pues bueno, y en disparos también.
Y bueno,
cuando los rebasa la emoción,
la emoción,
¿no?
La pasión, es que, wow, es demasiado pesado el amor. También quería mencionarlo, el caso de Proust, de Marcel Proust. Este escritor francés escribió toda su vida en siete
¿toda
tomos.
¿Toda su vida?
Toda su vida en siete tomos, que es En busca del tiempo perdido. Y en busca del tiempo perdido aparece, bueno, siempre aparece enamorado de una chica, de una niña que conoce en el libro 2, que es a la sombra de las mujeres, no, de las niñas en flor o de las chicas en flor, algo así. Y es Albertine. Y yo pues leí el 2 de Proust y fue así de, no manches, qué chido, pues una niña y así. Y la menciona como una mujer y durante todos sus libros sus parejas son mujeres, pero en realidad Marcel Proust era homosexual y estaba, su gran pareja fue su cochero, que era un sujeto colombiano o algo así.
Latinoamericano,
no estoy seguro qué era. Y Proust siempre escribe sobre él, pero lo escribe como si fuera una mujer. Y lo quería contrastar con Jean Genet, Genet con T al final, que era un escritor criminal. Él cayó en la cárcel como a los 14 años y se prostituía y todo eso. Y él sí hablaba abiertamente de sus parejas y en especial de una pareja que era un funámbulo, es decir, un trapecista o un sujeto de estos que caminan por la cuerda floja. Para que busquen el texto, está en PDF en internet, se llama El funámbulo, de Jean Genet, y es muy hermoso cómo combina el existencialismo con una suerte de amor.
Bien, bueno, pues ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y, bueno, cuando regresemos, seguimos hablando de Shakespeare, ¿no? Y todo ese rollo. Ay, y ahorita sí, que estábamos hablando del amor pasional, etc.
Yo les grabé un poema que para mí se me hace fascinante, que se llama Proyecto de un beso de Leopoldo María Panero, un español. Pero vamos a escucharla y la espero. Cucharada. La así cucharada. Es.
Cucharada de poesía.
Proyecto de un beso. Te mataré mañana cuando la luna salga y el primer somormujo me diga su palabra. Te mataré mañana poco antes del alba, cuando estés en el lecho, perdida entre los sueños, y será como cópula o semen en los labios, como beso o abrazo, o como acción de gracias. Te mataré mañana cuando la luna salga y el primer somormujo me diga su palabra. Y en el pico me traiga la orden de tu muerte, que será como beso o acción de gracias, o como una oración porque el día no salga. Te mataré mañana cuando la luna salga y ladre el tercer perro a la hora novena, en el décimo árbol sin hojas, ya ni savia, que nadie sabe ya por qué está en pie en la tierra. Te mataré mañana cuando caiga la hoja decimotercera al sueño de miseria. Y serás tú una hoja o algún tordo pálido que vuelve en el secreto remoto de la tarde. Te mataré mañana y pedirás perdón por esa carne obscena, por ese sexo oscuro, que va a tener por falo el brillo de este hierro, que va a tener por beso el sepulcro, el olvido. Te mataré mañana cuando la luna salga y verás cómo eres de bella cuando muerta, toda llena de flores y los brazos cruzados y los labios cerrados, como cuando rezabas o cuando me implorabas otra vez la palabra. Te mataré mañana cuando la luna salga y así desde aquel cielo que dicen las leyendas, pedirás ya mañana por mí y mi salvación. Te mataré mañana cuando la luna salga, cuando veas un ángel armado de una daga desnudo y en silencio frente a tu cama pálida. Te mataré mañana y verás que eyaculas cuando pase aquel frío por entre tus dos piernas. Te mataré mañana cuando la luna salga. Te mataré mañana y amaré tu fantasma y correré a tu tumba las noches en que ardan de nuevo, en ese falo tembloroso que tengo, los ensueños del sexo, los misterios del semen, y será así tu lápida para mí el primer lecho, para soñar con dioses y árboles y madres, para jugar también con los dados de noche. Te mataré mañana cuando la luna salga y el primer somormujo me diga su palabra. Leopoldo María Panero.
Algo de mí. Un lugar tranquilo con rayos de luz, una hoja en blanco y una bolsa que contiene todos los tonos de colores. Una segunda oportunidad concentrada en un cuadro de goma y un lápiz perfecto para crear algo épico. La mano tiembla conforme se acerca al papel, pero con el primer trazo toma fuerza y seguridad. El suave papel roza mi mano, el áspero trazo cobra vida y derrama el agua salada por los bordes. El viento acaricia mi cara y juega con mi cabello. El sol entibia mis manos cosquillantes. Mis ojos se mueven por las olas y la arena. El calor se absorbe en la hoja y mis dedos chapotean en el azul del mar frío y suave. Soy Jessica y vengo de la preparatoria 18.
Bienvenidos de vuelta a Lubina Home Radio y acabamos de escuchar Call Me Up de Homeshake, que su disco más nuevo, Fresh Air, acaba de salir. Y le mando un saludo a Natalia Cruz Cepeda porque ella me pasó Homeshake y está bien cool. El vato era guitarrista de Mac DeMarco, entonces es más raro que de Mac DeMarco, entonces búsquenlo, está chido.
No, sí estábamos diciendo que sí, es
que
una...
Que está así como que bien cachonda, sex. ¿No? Así bien
María,
sexy.
Oh, María, bueno. María, por favor.
Ay, ¿qué palabras vas a usar tú, a ver?
Sexy, María.
Sexy, ah.
Ustedes disculparán, pero aquí ya destapamos la botella de vino, bajamos las luces.
Con la musiquita, velas.
Ay, Dios. No, sí, es una canción muy, muy oportuna, pero quizá
muy
no...
amable.
Así. Sí, porque justamente íbamos a hablar de Shakespeare y bueno, de sus obras trágicas. Paco mencionaba que una de las grandes parejas de la literatura, pues desde luego es
Hamlet y Ofelia, que Ofelia tiene
muchos... Y Romeo y Julieta, yo pensé que ibas perdón. A decir Romeo y Julieta.
Ah, Romeo y Julieta, pero eso ya todos se lo saben. Y pues sí. Que de ahí Tristán y Isolda, que ¿sí? Mucho de Romeo y Julieta viene de Tristán e Isolda, pero yo hablaba de Hamlet y de Ofelia, y Ofelia en especial ha sido una de las figuras en la literatura, en la poesía y en la pintura, que tienen mucha presencia, y están muy chidas las Ofelias, busquen la Ofelia de Rambo, por ejemplo.
Esta figura justamente yo le decía, bueno, desde mi lectura, desde luego, el monólogo que Hamlet tiene con, bueno, el diálogo que tiene con esta Ofelia antes de que ella cometa suicidio, es muy fuerte, es muy puntual respecto a la, y desde el respeto, desde luego, respecto a la función de la mujer en ese momento como esposa. Ya no hablemos como madre porque sí lo llega a mencionar, sí, claro, desde luego, pero como esposa. Y Hamlet termina diciéndole que no se va a casar con ella porque ella no es la indicada, ella no es para él, ella no representa y no va a lidiar con todo lo que es él. Ofelia está dispuesta al sacrificio y le dice que sí va a lidiar con él porque ha hecho la promesa, ¿no?
Aunque no la ame de todos modos.
Así que sea un príncipe loco.
Así es. Y les repito, Ofelia está dispuesta a hacer el sacrificio, pero pues ahora sí que, en palabras de Paco, Hamlet tenía un trip más fuerte que casarse y pues no, la respuesta es simplemente yo no me voy a casar contigo.
Y dice algo que siempre lo recuerdo, dice I have to be bad to be kind. Tengo que ser malo para ser bueno.
Así es.
Porque, bueno, y les iba a comentar que creo que una cuestión que aborda Hamlet o la locura de Hamlet es, ¿está actuando Hamlet o no está actuando como un loco? ¿El actor está actuando o está viviendo el papel que está interpretando? Y esta onda que decía Octavio Paz de, usas tanto tiempo tu máscara que se convierte en tu rostro. Y me hace pensar mucho en eso. En verdad Hamlet no estaba loco, en verdad no la amaba. ¿Qué pasa? Porque dice cosas muy bonitas cuando no está loco. Por ejemplo, no hay nada más hermoso que reposar la cabeza en las piernas de una mujer cuando están viendo la interpretación. Pero no sé, no sé, es una cuestión que nadie sabe, yo creo.
Yo creo que también en este aspecto Hamlet es muy puntual, sí. Porque nunca muestra demasiado amor, amoroso desde luego, respecto a pareja con esta Ofelia. O sea, realmente, pues final, la obra inicia con una maldición, ¿no? O sea, el padre de pronto aparece y pues él no tiene demasiado tiempo como para digerir o asimilar, ¿no? Y entonces cae en la locura. Este Bruce Meyer, un teórico, me parece que es inglés, menciona, ve a Hamlet como un posible héroe y dice que solamente alguien que está tan loco puede llegar a aspirar a la verdad. Y finalmente a Hamlet se le presenta o le dan la verdad porque llega a ese nivel de locura, porque nadie terrenal puede acceder a esa verdad. Y pues bueno, la verdad es que no quiere Ofelia.
Y está también la cuestión.
Y lo dice con todas sus letras.
Con todo, sí, tal cual.
Así es.
También está la cuestión de, bueno, yo también hago muchas interpretaciones. Por ejemplo, podría ser que ya estaba loco desde antes y vio el fantasma de su padre y ¿también? el fantasma no existió porque nadie lo vio más que él y solo él tiene que guardar el secreto de cómo murió su padre. O la historia que avienta James Joyce en Ulises a través de Stefan Dedalus, que es algo así como que Hamlet, el papá de Hamlet es Hamlet viajando hacia el futuro o algo así. No sé, hay muchas interpretaciones de esas dos parejas, pero bueno, creo que ya.
Sí, porque es muy cierto. Realmente a quien siempre escuchan hablar los criados, los lacayos, todo el mundo, siempre es él. O sea, siempre son soliloquios de él. Nunca escuchan realmente, pues no van a escuchar un fantasma, pues, pero uh-huh. Pero nunca ven algo más allá de eso. Pero bueno, eso de la locura y del amor, quizá el amor nos lleva a la locura, quiero pensar, en un sentido productivo, ¿eh? Siempre productivo, es por favor.
Es un desgarre, pero
siempre
es bonito.
Siempre desde la producción y el trabajo y el esfuerzo.
Vamos a escuchar.
Uh-huh. A Liliana Reynoso, vamos a escuchar una última producción de Prepa 18. Liliana Reynoso.
Tejedora. El frío suelo me ayudaba a concentrarme cuando respondo crucigramas del periódico matutino. Mis pies parecen muertos sobre los mosaicos verdes. Mi mano garabatea rápido y después duda con una pluma sobre el papel. A esta hora, el sol colado por el balcón sobrepasa el nivel de mi cabeza, pintando cuadros amarillos sobre la pared blanca. Unas delgadas y negras patas se acercan caminando lentamente hacia mis pulgares fríos. Entonces caigo en cuenta de que ya pasa del mediodía. Le dije a la araña que terminara el crucigrama por mí, y ella subió lentamente a la pluma. Me levanté para ver las macetas que tengo en el balcón, y en lugar de que me cantaran los pájaros, el claxon de los autos embotellados en el tránsito trinó en mis oídos. Una araña rechoncha comía una roja fresa a pequeños mordiscos. No se dio cuenta de que la miraba hasta que resoplé. En la cocina abrí la alacena y junto a las galletas había un par de arácnidas que parecían charlar, pero las interrumpí con la inesperada entrada de la luz. Manchas negras con patitas diminutas trepaban sobre mis limpios trastes blancos. Ya sentada a la mesa comiendo, una araña bajó del ventilador del techo y se posó en mi fleco como si de un broche se tratara. Las más elegantes y delicadas, mis amigas las arañas. Soy Liliana Reynoso, de la preparatoria número 18.
I'm your partner in crime. Used to be good, but since I met you, can't stop stealing a kiss or two from you.
And you're my partner in crime. Led me astray and I just let you know we're two of a kind, having a marvelous time.
I've got this awful criminal habit. I keep taking your hand. You seem glad when I grab it,
which is deplorable,
but so adorable. And though crime doesn't pay, try as I may, I can't forget you. Guess who's stolen my heart? It was my partner in crime. It isn't just a case of whodunit. Both of us are to blame. I'm the one who begun it.
but it's a kissable.
It was permissible.
And though crime doesn't pay, try as I may, I can't forget you. Guess who's stolen my heart? It was my partner in crime.
Bienvenidos de vuelta, acabamos de escuchar Partners in, You Are My Partner in Crime, hablando de parejas You're criminales. Uh-huh. Y un saludo a Art Grow por avisarnos acerca de la pareja de Henry Miller y Anais Nin, pero no ubico porque bueno, no, yo solo he leído Trópico de Capricornio y ahí sí aparecen algunas parejas, pero no estoy seguro.
Un poco fuertecillas. Sí.
Nos están diciendo que Anais Nin era amante
de Henry Miller.
Okay.
Y de su esposa.
Y de su esposa. Okay. Wow.
Pero bueno, sí.
esas nuevas construcciones de pareja. Sí, ¿no? Bueno.
Claro.
Bien, rápidamente, para que pongan atención, tenemos al ganador del paquete del día de hoy. Es Daniel Martín Hernández Centeno. Muchas felicidades para que pases por tu paquete de libros a Ignacio Jacobo, número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, aquí en Zapopan, Jalisco.
Con tu IFE, porfa.
Ajá, con una identificación, en horario de oficina de 9 de la mañana a aproximadamente 5 o 6 de la tarde, a 6 de la tarde. Y bien, también tenemos algo que comentar bien interesante sobre la cátedra de Julio Cortázar. Para que se queden, bueno, después del programa, para que se queden escuchando la cátedra Julio Cortázar, van a transmitir ahora una conferencia que hubo con Cristina Rivera Garza. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de estar ahí en presencia, pues, en la conferencia, muy interesante, que se titula Escribir contra la devastación. Y bueno, pues también aprovechamos la vuelta de Cristina Rivera Garza, que estuvo aquí en Guadalajara, pues para concertar una cita y hacer una entrevista que también estuvo muy, muy interesante. Que bueno, pues ya en otro programa más adelante, pues la transmitiremos, ¿no? Y bueno, pues.
Sin olvidar, desde luego, que el próximo sábado, me parece que es 18.
El
sábado 18 para amanecer domingo, vamos a tener nuestro primer velador del año, que desde luego es un velador amoroso. Recuerden, va a ser de las 12 de la noche a las 5 de la mañana y vamos a estar hablando de 5 tópicos que consideramos importantes respecto a alguna situación amorosa.
Claro, bueno, relacionada con la literatura, ¿no? Porque nosotros somos unos chamacos imberbes.
Sí, claro.
¿Qué vamos a saber de amor? Entonces, bueno, pues todo relacionado a literatura.
Antes de irnos, parejas, Zelda y Scott Fitzgerald, se me olvidaron totalmente.
¡Oh!
Sí, que escribían juntos. O también Cortázar, su último libro, que lo escribió junto con Carol Dunlop o algo así. Bueno, su última mujer, antes de que, de hecho, durante el tiempo en el que se estaba muriendo, y antes de morir Cortázar terminó este libro que es Los cosmonautas de la autopista, algo así. Bueno, sí. Pero está bien cool, y ellos escribían juntos, o sea, escribían en pareja.
¡Órale!
Sí, qué morosos.
O sea, la obra era, digamos...
Tiene dos autores, a dos manos, por así decirlo.
No, bueno, a cuatro.
Sí, pero es que como escriben con la derecha nada más. Perdón,
si fuera música, como sí, piano, ¿verdad? Bueno, serían cuatro manos, ¿verdad? Pero... Bien, okay, pues ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y también muchísimas gracias a Cecilia Fernández, que es la productora de este programa, a Luis Curiel, que estuvo auxiliando en producción, pues allá dándonos todas las indicaciones. Muchísimas gracias, Luis. Alejandro Hernández, el operador en cabina. También agradecimientos especiales a la doctora Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, y a Sofía Rodríguez, coordinadora del programa Lubina en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara.
Y un saludo a Cici Fernández, donde esté.
Y también, porque bueno, gran parte del personal de aquí de Radio Universidad está en una, ¿qué serán? ¿Cómo se le llaman? Dinámicas de integración, gracias. También un saludo, un gran saludo para ella. Y también saludos para Vanessa Cabuto y para Martín García López. Muchísimas gracias.
Sintonízanos cada domingo en punto de las 3 de la tarde. Lubina Joven Radio.
un espacio para la literatura.